Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 3 minutos de la madrugada, 4:03 en Canarias. Segunda hora de este Se Amanece, nos vamos con todo el equipo por aquí. Está Edgarita. Hola, Edgar, buenos días.
Hola.
Laura Martínez también está por ahí. También está Maya Lengua Echevarría, Nick Sutherland ahí a los mandos de la técnica. Adrián Cordero, que en un ratito nos cuenta más sobre el tiempo. Y Rodrigo Martínez. Hola, Rodrigo.
Buenos días.
Buenos días. Rodrigo es que se ha quedado ahí con... Lleva toda la hora, yo lo he visto, Edgar. Toda la hora que hemos estado hablando con Ignacio Crespo sobre el destino, sobre el determinismo, sobre cuánto hay de aleatorio en nuestras vidas. Él decía, hacía así con la cabeza como diciendo, vale, pero os falta decir una cosa.
Claro.
Sí. Nos faltaba, ¿no?
Sí,
que el destino es impredecible, pero que hay que aplicar también algo que el ser humano ha usado desde tiempos inmemoriales, que es la mitología, el toque mágico de la mitología, porque con la mitología, Rodri, el ser humano ha tratado de explicar muchas cosas y podemos contarlo, ¿no?
Hombre, no, si cuentas en un mundo mágico como el de la mitología, al final pues todo vale, ¿no? Es verdad que no es ciencia cierta, yo suelo hablar de historia, pero al final está influenciado tanto que hay que conocer la mitología,
sí,
casi como
luego.
Si fuese historia propia, ¿no? Esa es mi opinión, cada uno con lo suyo. El destino, del que hablábamos antes, es algo que la mitología tenía muchísimo peso y que hemos visto en el cine con el personaje de Ain Farao en Hércules, en la película de Dwayne Johnson o en la propia película de Hércules de Disney.
Sé que llegaré, ese es mi destino, solo un paso doy y más cerca estoy.
Los griegos eran muy creyentes en la voluntad de los dioses y por ello había una manera de ver el futuro, que eran los oráculos.
¿Y qué eran los oráculos?
Eran un santuario sagrado en el que los reyes y los seres divinos consultaban a los dioses sus preocupaciones o por aquello que les iba a acontecer. Muchos se acercaban pues, principalmente por futuras batallas o por sus hijos recién nacidos. El más famoso es el oráculo de Delfos, dedicado al dios Apolo, en el que pues, contactabas con los dioses a través de Pitia o Pitonisa, la sacerdotisa principal.
El oráculo de Delfos, ¿por qué era tan famoso en concreto este?
Pues porque decían que Pitia no fallaba en sus predicciones. Eran ambiguas, eso sí, pero como cada vez que alguien lee el futuro, ¿no? Esto es un poco como el tarot. La interpretación va siempre de aquel que la recibe. Delfos ganó fama por ser aquel que le dijo a Edipo que mataría a su padre y se casaría después con su madre, cosa que, pues, se cumplió. También avisó a Hércules de que purificaría su alma al hacer sus 12 trabajos, o fue gracias a una de sus visiones en que Jasón consiguió el vellocino de oro.
A ver, claro, pero aquí hay bastante toque mágico.
Claro,
de
no es un poco
ese,
toque mágico, no, eso es bastante.
Sí, así sí. Cualquiera se lo cree, claro.
Bueno, pero venga, vayamos con alguien que sí que existió de verdad. ¿Conoces al rey Creso?
¿Creso? ¿A ti te suena Creso, Edgar? No.
¿Qué eso?
¿Quién fue Creso?
El rey Creso fue un hombre que reinó entre el 560 y el 546 antes de Cristo.
Ahora sí.
¿No? Lo tenías por ahí apuntado. En Lidia, que era un territorio en la actual Turquía, en la parte que toca con Grecia. El caso es que Creso, en pleno apogeo del imperio de Lidia, empezó una guerra con el imperio persa. Una vez empezada esa guerra, fue a consultarle a este oráculo por el final de esta.
¿Y qué dijo el oráculo?
Pues la pitonisa le dijo, tal cual, si cruzas el río Elis, destruirás un gran imperio.
Mira, la pitonisa esta funcionaba como Edgar y yo con lo de si tiras la pelota a la papelera. Sí.
Bueno, si cruzas el río Elis, destruirás un gran imperio. El mensaje es claro. Entonces Creso se creció, se veía vencedor de la guerra, porque estaba claro que el gran imperio que iba a destruir era el persa. Así que cruzó el río Elis, que es ahora el Kilisimrak, que es el más largo de Turquía, pero no destruyó el imperio persa.
Vale, ¿pero algo destruyó?
El suyo propio, o sea, su propio imperio. ¿Se acordáis que os he dicho que las predicciones de Pitia eran confusas?
Sí,
pues esto
sí.
Es un poco, si se enfrentan dos imperios, uno de los dos va a caer. Pues claro, aquí ella avisó de que un gran imperio caería, pero no dijo cuál. Y tras confiar en que los dioses le habían proclamado ganador, Creso se confió y perdió la guerra. Acabó capturado al final por los persas, pobre hombre.
Oye, pero qué bonito traer la mitología también a esto, porque la mitología...
Importantísima.
Claro, nos ha hecho a lo largo de la historia comprender muchas cosas y sobre todo sigue siendo algo muy mágico y muy especial, que yo de verdad que de vez en cuando lo de revisar ciertos mitos y entender muchas cosas a través de cómo se explicaban en aquella época, yo creo que a algunos no les sobra entender esto. Rodri,
no,
gracias. Venga, Edgar, que ya.
Sí.
Oye, este es tu segundo día ya.
Sí, ya estamos.
Vale, ahora ya estás, ya te he visto ahí con Ignacio Crespo, ahora con Rodri, estás aclimatado.
Sí.
O sea, se puede decir ya que para ti el verano ha terminado.
Estás totalmente lo cierto, compañera. Para mí, el día que vuelva a currar ya se acaba el verano. Bueno, no para mí, Para todo el mundo. Ah. O sea, es como. Sí, sí, para mí ya es como cuando mi abuelo Tino acababa de cenar y decía, bueno, ya ha cenado todo Rubí. ¿Sabes?
Pues, un clásico, ¿eh? Tu abuelo.
Sí, pues sí. Que por cierto, ayer flipé bastante con lo de Miguel Ayuso, de los alimentos contaminados.
Es verdad,
ya sabes que yo enseguida.
Sí, 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 sí.
O sea, llevo dos días de sabiduría entre Miguel y Ignacio.
Es que como, pues, como sí, estamos este verano, a ver si amanece, ¿eh?
Me estoy quedando rotísimo, ¿eh? Y claro, con lo de los alimentos contaminados me recordó que mi abuelo, cuando acababa de comer, se limpiaba la navaja con el pantalón así, doble pasadica, ras, ras, sí. Y al bolsillo. O sea, ahí no había, ahí sí que había cruce de todo.
Sí, de todo.
Y luego siempre llevaba un trozo de queso en la buchaca sin envolver ni nada. O sea, que tampoco, no sé yo, ahí si había mucha. Que lo sacó de repente el queso.
Y ya está.
Tenía un trozo de queso en un bolsillo y un trozo de pan en el otro. A veces iban el mismo, cohabitaban.
Y a tirar.
Y a funcionar a media tarde. Eso siempre entraba bien. Y bueno, no te digo que no hubiera pensado mi abuelo en darle con la vara de avellana a Miguel. Cuando dijo lo de que los huevos hay que cascarlos en otra superficie.
Ya, pero sí, yo lo entiendo, pero es que es así.
No, sí, además yo hice un máster, ¿eh? O sea, a mí me encantó, ¿eh?
Hombre, para el que no lo haya podido escuchar, Edgar está hablando de lo de las contaminaciones alimentarias que trató ayer nuestro colaborador gastronómico Miguel Ayuso. Lo podéis escuchar, sí, en el podcast.
Lo podéis escuchar y os va a encantar porque a mí me encantó. Pero claro, con lo loqueras que soy yo, pues me tenías que ver ayer en la cocina. O sea, para hacerme una ensalada de garbanzos, me puse guantes, mascarilla, una careta de soldado, traje ignífugo, o sea, por si acaso, claro, para no mezclar cosas. Yo asentía, a todo lo que decía Ayuso, Miguel, a todo lo que decía Miguel Ayuso, pero me he dado cuenta de que he hecho mal todo durante mi vida. O sea,
y con los alimentos también.
También, también. Imagínate ayer cómo me miraba el limón que tengo cortado en la nevera desde hace 6 meses. O sea, si dice que se mezcla los alimentos, es hecho orgías.
Madre,
o sea,
mía.
Ese limón ha hecho orgías con todos los alimentos, ha mezclado 1000 veces. Que me invitó a la Dolo ayer a cenar a su casa y madre mía la de temeridades que hace esa señora.
Te pasó, o sea, como Ayuso con su suegra, ¿no?
Claro, digo, joder, si están, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces un alimento caliente con uno frío? Yo pegándole voces que me miraba de como diciendo, no vengan más. No, me ha cambiado la vida, pero es que creo que si a los que estuvieran escuchando también se la ha cambiado a todos, porque bueno, el señor que va al pueblo vendiendo melones con el camión gritando melones de Villaconejos, bueno, los que les pillaba cerca,
sí,
melones de Villaconejos, que lo llevaba a todos apelotonados y que luego le daba de probar a todas las señoras. No sé si lo hacían también en tu pueblo cuando sí, llevaba melón. Llevaba un melón abierto y iba cortando. Y venga, a probar. O sea, eso, ese señor se habrá llevado un disgusto.
Hombre,
por eso no se puede hacer.
Pero a ver, Edgar, yo creo que ayer estuviste atento, pero tampoco te enteraste de mucho.
Bueno, ¿cómo que no? Lo de la contaminación cruzada y todo eso. Y que no se pueden dejar los alimentos en cualquier lado. Señor panadero que va a los pueblos y deja el pan colgado en el picaporte, que sepa usted que está cometiendo casi un delito.
Hombre, no, Edgar, no. Pero,
sí, bueno, casi. No quiero imaginarme que yo los viernes siempre nos vamos a... Ya sabes que nos enfundamos unas frescas, sí, en el Bar Galicia los viernes y luego voy a pillarme un durum con el Tobalo y el Negro y siempre vamos al mismo sitio. Le voy a pegar una chapa con la contaminación cruzada aquí, que es el colega ya, que igual ni se cena.
Ay,
ahí, ¿eh?
O mira, sea, de verdad, vas a estar mucho rato así.
No, ya paro, vale, porque tengo que hablar de Agustín Bravo.
Uf,
¿cómo te quedas, eh? Agustín Bravo, el más grande, el histórico presentador. De los dos que había, el que no es Andoni Ferreño.
Pero
¿vale?
A ver, pues, que ya sabemos quién es Agustín Bravo, ¿vale?
Pues te voy a decir algo. Estuvo a punto de desaparecer de todos los medios por culpa, según él, de la Pantoja.
Anda.
Sí, a la que no le gustó que soltara una exclusiva.
Traen la exclusiva de que están Julián Muñoz y ella teniendo una relación. Ahí es cuando ya empieza ya a moverse la maquinaria y yo noto ya que ciertos directivos o cierta gente, incluso políticos en Canal Sur, pues yo iba a una recepción, yo era popularísimo en Andalucía, como lo soy ahora,
no, y en España,
pero en ese momento, ¿no? Y entonces me saludaba todo el mundo, ¿no? El presidente, el otro, y había alguno que no me saludaba.
Ah, ¿notaste como que...?
Sí, te lo juro, yo lo noté.
Un poquito de...
Sí, como dicen, ¿no?
Es durísimo eso, ¿eh? Me imagino a Agustín saludando a las celebridades y todos haciéndose el loco en plano. No sé quién eres, ¿eh? A mí por Agustín ahora mismo no me viene nadie. No te conozco, ¿eh? Y a lo mejor habían estado jugando el sábado anterior al Remigio en casa. O sea que... Pero, bueno, fatal, celebridades, fatal. Cuando el problema no es contigo, no hace falta elegir. No tienes por qué ponerte de la parte de nadie. Yo elijo a Agustín Bravo antes que a la Pantoja.
Claro, tú eliges porque cómo ha cambiado tu manera de ver a Isabel después de lo de la anulación del concierto, ¿eh? ¿eh?
Hombre, yo te digo que yo no veo a Agustín Bravo debiéndome dinero. O sea, tú lo ves y dices, ese hombre con ese porte y ese saber estar de la cuarta planta del Corte Inglés.
Claro que sí, ¿eh?
Ese hombre no falla, ese hombre no falla. Y ojo, porque se encontraron cara a cara y hubo rayos láser.
Sí, sí, me encontré en la inauguración de un programa, de una cadena de Onda Azul Málaga, que lo presenté yo.
Onda Azul.
Y nos cruzamos en un pasillo.
¿Y qué pasó?
Y ella me miró con la peineta.
¡Uy!
Me miró. Sí, bueno, me miró.
Mirada fulminante.
En ese momento yo, de nada, y entonces me crucé con Julián. Julián sí me saludó, pero ella no, ya pasó.
Ojalá ver ese momento, ¿eh?
Ya,
Pero igual se cruzan en un futuro.
Si tú algún día te la encuentras en un sitio donde tú sí puedas hablar con ella y preguntarle.
No,
y decirle,
yo no preguntaría.
¿Tú alguna vez le dirías?
Cualquier persona tenga un mínimo de intuición, tú tienes intuición. Yo también, te aseguro. Yo sé que esos temas no se pueden hablar con Isabel.
No,
yo creo que con Isabel no. Hombre, más que nada, sobre todo, pues ¿por qué no? Porque sé que tiene una forma de ser y una forma de pensar que no sería... No se avendría a razones. No tendríamos una charla amigable. Es que más, estoy seguro que ella no querría ni cruzar media palabra conmigo. Yo, feliz.
Ya, no se puede ser más elegante, ¿eh? No tendríamos una charla amigable. Dice que por no decir, igual le saco el tema y me coge por
sí,
el pescuezo.
Sí, efectivamente,
¿eh?
Que era lo que estaba pensando, en verdad.
Seguramente. Seguiremos informando sobre este tema de última hora, de última hora de hace 25 años.
Es verdad.
Pero vamos con última hora de verdad, porque ya sabes que las noticias en verano se suelen repetir.
Es verdad.
Benja Serra, que es un fenomenazo, seguidle en redes sociales, ha repasado algunas de esas informaciones que de repente en verano son tan importantes.
Los expertos recomiendan llevar agua, abanico, protector solar y guantes de boxeo para enfrentarse a los posibles golpes de calor.
¡Oh!
Un jueguito de palabras ahí entra como cuchillo en mantequilla.
Sí,
Bueno, y ya sabes que hablamos siempre de lo que más le gusta a Luismi en verano.
Son las 3 de la tarde y sorprendentemente hace calor. Faltan 2 grados para que se pueda freír un huevo en el asfalto.
¡Hala, venga! Y cuando todo el mundo está de vacaciones, que suele ser esta semana, o sea, yo creo que esta semana...
La del 15, ¿eh? Sí.
No trabaja ni Dios. Es que,
no es verdad, aquí hay mogollón de gente, ¿eh?
Pues todos los bares cerrados, todo, bueno, está todo... Pero bueno, las redacciones vacías, que pasa una bola de esas de paja del desierto por encima de las mesas.
Sí.
Siempre está el recurso de un noticiote de alcance.
El origen de la sangría en entredicho. Un estudio revela que podría ser de origen francés.
Anda.
¿Está el patrimonio culinario español en peligro?
Es verdad que todo siempre lo llevan a lo tremendo.
Siempre, siempre.
Yo siempre quiero pensar que en el que manda hacer estos estudios. O sea, está ahí, los reúne a todos en plan, muchachos, atended, a ver si encontráis por ahí el origen de la sangría, que igual tenemos una primicia y no habíamos echado cuenta, ¿vale? Bueno, todo esto si no me muero antes.
Pero Edgar, hombre, no digas eso ahora, sí, vaya bajón de repente.
No, si no pasa nada, si a lo mejor me muero y después ya vuelvo.
Ah, que
vuelvo.
Se puede.
Sí, que, hombre, que eso ha pasado, le ha pasado a un señor que fue ahí, ahora son soles, sin son soles, y explicó que él la palmó, pero un ratico, ¿vale? Y se encontró, pues, a Dios, o yo qué sé.
¿Y ese ser de luz podría ser algo parecido a Dios, o un ángel, o simplemente era una energía positiva?
No, energía, o sea, tenía una forma física.
Ajá. ¿Eh? Ay, ¿cómo era?
Pero, bueno, era como de unos 3 metros.
Caray.
Y majestático, es decir, no interactuaba, se comunicaba conmigo telepáticamente.
Anda.
Pero... más bien como transmitiéndome tranquilidad, como diciendo, mira, ahora lo que vas a ver a lo mejor no te gusta, pero tranquilo, todo está bien.
Ah, qué majo, ¿no?
Anda, mira, qué majo ese dios de 3 metros, ¿eh? Se encontró una especie de dios y le dijo que lo más importante era la tranquilidad. Por supuesto, tenemos a ese dios.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca.
Ese sería algo así, sería lo más parecido. Pero aguarda, Adriana, que no solo se encontró a un ser de 3 metros en su ratico muerto.
Bueno, ya sé, ya me vas a decir que estuvo con Elvis, con Michael Jackson y de paso con Jesús Gil.
Puede ser, pero no. Se encontró a un colega que ya había palmado antes y le dijo que allí no hacía nada.
Y entonces hubo una especie de comunicación telepática entre nosotros.
¿Cuánta telepatía?
En la cual, por una parte, yo era consciente del extraordinario amor, la extraordinaria alegría, como yo la tuve de verla él a mí, pero en lugar de eso, apartó la mirada y me dijo, sigue el proceso, no me abraces o no podrás volver.
Ah, le dijo, no, porque si la abrazaba se quedaba
sí,
allí.
Sí. Es lo que yo en ese momento no lo comprendí.
No, ni nosotros tampoco, Óscar.
¿Se llama Óscar?
No, pero no me dirás que es un poco la voz de Óscar Puente.
Bueno, tampoco demos por perdida la batalla presupuestaria.
Ay, la verdad es que sí.
Tiene
ahí un deje, tiene un deje.
Bueno, pero volvamos al señor fallecido y resucitado, porque yo te digo una cosa, yo si me muero y luego resucito, os pego una chapa.
Uf, imagínate.
Que no la veis venir. Bueno, claro, para contar lo del tipo ese de 3 metros, yo necesito unos 15 si amanece.
Mínimo,
por lo menos.
Mínimo.
Pero, hombre, tú imagínate, oh, he visto un pavo de 3 metros, no sé qué, y luego me he encontrado un colega.
Estaba el tobalo que había muerto antes y nos íbamos a atar. Pues, imagínate.
Pero a él, pues, como el coño llover.
No sintió
miedo.
Hubo
una comprensión de que había muerto y ya está.
Es pero no miedo, no.
No, he muerto.
Vale.
He muerto sin ningún tipo de carga emocional.
Ah, vale.
Ah, pues nada, ¿vale? Que estuvo muerto, pero nada del otro mundo, cuando en este caso es todo del otro mundo. Pero a ver si este señor no la palmó ni nada y lo que le pasó es que estuvo en Ibiza de risas.
Bueno, Edgar, aquí el enlace estaba clarísimo.
Ibiza, conocido por sus idílicos atardeceres y por el consumo de una peligrosa droga, el gas de la risa. Los camellos se esconden en San Antonio, rellenan globos de colores con una cápsula de óxido nitroso.
Oh.
Ah, mira, pues esto es la evolución de cuando el Cazuela, el Ronchi y yo comprábamos un globo de helio de la feria y lo inhalamos para que nos saliera la voz de Mickey Mouse, que nos preguntaba, ¿cuál quieres? Y digo, da igual, si es para hacer
el tuto. Ya, si es para quitarlo.
Qué buenos ratos echamos y por lo que veo no somos los únicos.
Estamos ante una nueva epidemia. Yo quiero aclarar que esto evidentemente no lo he probado, sí que es verdad alguna vez.
Que no pasa nada,
de televisión. Vamos, hemos... ¿Qué hace?
Recogiendo cable, ¿no?
A ver, se están riendo del presentador. Oye, bien,
yo lo he hecho con helio, que me he confundido para cambiar la voz, no con óxido nitroso.
Pero bueno, ya hace unos años...
Pues la diferencia es abismal, ¿eh?
Abismal, sí.
Ay, señor. Y tenemos polémica del día... Porque ya sabes que ahora en verano todo el mundo busca un amigo con piscina.
Sí, o con barco, ¿eh?
O con barco también.
Sí, porque los Instagram, míos, madre
los
mía.
Los míos están más cerca de tener piscina que barco.
Los míos también.
Pues nada, se acabó el rollo porque en algunas piscinas comunitarias, debido al overbooking... Quiere decir que va mucha gente. No deja. Claro, hay que explicar.
Sí, que luego tenemos la. Es que tú esto no lo sabes porque estabas de vacaciones, pero tenemos un oyente que nos escribe regularmente para decirnos que por favor dejemos de usar tantos términos en inglés sin especificar. Así que está genial lo que has hecho. Porque claro, además tú esto no lo sabías. Lo has hecho por voluntad propia.
Traducción simultánea.
Libre albedrío lo que has hecho ahora.
Me ha salido del corazón, ha sido una cosa de destino. Pero bueno, a lo que iba, que ahora no dejan traer a gente de fuera a la piscina y eso para Belén es un problema.
Entonces, en mi bloque de vecinos, que tienen una media de ocupación cada casa de 4 personas, ellos tienen derecho a ir los 4 a la piscina, pero yo como vivo sola, estoy obligada a ir sola, no puedo llevar a nadie de fuera.
Vaya hombre, pues está muy feo eso, dejando a la muchacha que lleva a alguien. Y es verdad que hay familias numerosas que los ves ahí se echan toda la mañana.
Sí.
También te digo que debe haber un término medio, porque una cosa es poder invitar a alguien y otra cosa es esa peña que se trae a todo el vecindario y a todos los colegas del colegio y hacen la cena de GB ahí, como mi primo Adri, que se pone a invitar a gente y te mete ahí hasta el equipo de natación sincronizada. O sea, lleva gente a la piscina... Él no chapotea solo.
Yo chapoteo sola. Según mis vecinos, yo tengo que chapotear, estoy obligada a chapotear sola, porque, claro, yo soy soltera.
Ah. Anda, pues ya está bien, hombre. Ya está bien, no da ni un poco de penita que tiene que chapotear solo. Belén, si me estás escuchando, que seguramente sí.
Hombre, seguro.
Seguro. Yo quiero ir a tu piscina, invítame cuando quieras, chapotearé contigo. You'll never chapoteará a Salón, ¿vale? Siguiendo con los idiomas,
está perfecto. Oye, y hablando de piscinas, pues claro, para ir a la piscina tiene que hacer un poquito de calor, pero no sé si tanto calor. Vamos a ver qué nos cuenta Adrián Cordero. Buenos días, Adrián.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Hoy estamos muy pendientes del tiempo por todos esos incendios que azotan nuestro país y la de hoy, además, me decías que va a ser una jornada muy complicada.
Sí, te comentaba antes que el de hoy va a ser un día realmente complicado, con esas 48 provincias con avisos activados por calor, pero hay que destacar la subida, por un lado, en el Cantábrico Oriental y también en Andalucía, y es ahí donde... Ya estábamos al límite y hoy caen los avisos de nivel rojo. Caen, por ejemplo, en el interior del País Vasco, en el interior de Vizcaya, en el interior de Guipúzcoa, máximas de 40 grados, máximas de 44 grados en Sevilla o en Córdoba, también nivel rojo, 42 grados en la costa de Huelva. Por allí también se activa el nivel máximo. Todo ello en un día, como decimos, va a ser de mucho calor en general. Prácticamente todo el país con avisos activados. Pero atención, porque algunas máximas puede que finalmente no se den debido a las nubes de evolución. Y esa es la gran novedad del día. Atención a las tormentas, que van a crecer con mucha facilidad en toda la mitad oriental del país, sobre todo en zonas de montaña. Tracemos una línea imaginaria que va desde los Pirineos hasta los sistemas béticos, ahí creciendo las tormentas esta próxima tarde, puntualmente intensas también en el norte de la Comunidad de Madrid y además acompañadas puntualmente, como decimos, de granizo y de fuertes rachas de viento. Por lo tanto, precaución con las tormentas, precaución con el calor. La única buena noticia seguramente es que bajan un poco las temperaturas en la Comunidad Valenciana, en el Valle del Ebro y también en Canarias.
Y cuéntanos, ¿qué es eso que va a suceder en el cielo y de lo que tendremos que estar pendientes justo dentro de 365 días? Vamos con tiempo, ¿eh?
Desde luego, yo dentro de un año a esta hora ya estaré como una moto, y eso que todavía faltarán bastantes horas para que llegue ese eclipse total. Será, por ejemplo, a las 8 y 27 minutos de la tarde en Oviedo. Pero vamos a ver lo que tenemos por delante, porque esto es absolutamente histórico, no tiene precedentes en la era moderna. Ese trío de eclipses, 2026, agosto de 2027, enero de 2028, con 5 meses de diferencia, como quien dice, nunca antes había sucedido, no en España, en todo el planeta. 3 eclipses consecutivos en el mismo territorio. Para que se hagan una idea de lo difícil que es tener un eclipse total de sol, tenemos que pensar que el último que tuvimos en la España peninsular fue en 1912. Es decir, yo no sé si quedará mucha gente viva que viviese aquel eclipse. Tal vez alguien sí, pero no serán demasiados. En Canarias, 1959. En este caso, sí, hay bastante gente que lo vivió. Pero lo que tenemos por delante es absolutamente excepcional. Concretamente, el eclipse del 12 de agosto del próximo año, del 2026, entrará por Coruña, Oviedo, entre Coruña y Oviedo, más o menos, como decimos, un poquito después de las 8 de la tarde, y trazará una línea que lo llevará hacia el noroeste de Castilla y León, posteriormente hacia el este de esta región, pasando por Valladolid, pasando por Palencia, pasando por Soria, se meterá en Aragón por Teruel, saldrá al Mediterráneo a la altura de Castellón y llegará al final de la tarde a Palma de Mallorca. Y yo, como me gusta hacer con ustedes también servicio público, con vosotros, que me sale el deje canario a veces, que ya son muchos años aquí, voy a proponerles que si quieren reservar habitaciones, vayan poniéndose las pilas. Por ejemplo, en mi pueblo, en Avilés, ya no hay ninguna habitación disponible para ese día. En Coruña o en Oviedo estamos hablando de tarifas que están entre los 923 y los 3.884 euros. Valladolid, lo más asequible ahora mismo, 400 euros, pero ya hay ofertas de habitaciones de hotel por hasta 18.000 euros. En Teruel, una noche de hotel nos puede salir por la friolera de 2.700 euros y en Palma, de momento, el sitio más razonable entre 400 y 1.000 euros. Así que, oyentes de Si Amanece, si les gusta el turismo astronómico y quieren ver el eclipse, métanse ya a buscar hotel, porque a un año vista la situación ya se presenta realmente complicada. Pero sin lugar a dudas, la situación, por supuesto, va a merecer la pena.
Gracias, Adrián.
Hasta mañana, un abrazo.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Na ideologia. coração. Ó eclipse oculto na luz do verão.
Ay, qué bonito este eclipse de Caetano Veloso, así para que Adrián Cordero se vaya a gusto a reflexionar los 364 días que le quedan para que llegue ese eclipse que está esperando él de 2026.
Lo tiene apuntado ahí.
Dice, voy a estar nerviosísimo a estas horas dentro de 365 días.
Oye, una cosa, solo puede haber gente de Avilés y de Rubí en este programa.
Ya, yo también lo estaba pensando, que sí, sí, es una cosa que reflexionamos mucho. La alegría que se... Bueno, es que no sabes esa. La alegría que se llevó Laura Martínez cuando se enteró de que Adrián Cordero era de Avilés. Bueno, ya, bueno, es que todavía no se ha recuperado, ¿eh?
Es muy patriota ella.
Está pesada, ¿eh?
Yo quiero la camiseta de Avilés. Le he pedido 20 veces a Laura que me la regale, pero no hay manera. No te... La de la bandera de Asturias.
Pues eso mal, ¿eh?
2XL, por su parte. Para ir holguerito.
Venga, 5:29 de la madrugada, que es hora de abrir el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Gómez-Echevarría repasamos lo principal de las portadas de los periódicos de hoy. La sucesión de incendios devastadores es lo que sigue ocupando esas portadas.
El número de grandes incendios forestales de este año casi iguala la media anual, a pesar de que todavía queden varias semanas de riesgo. Resalta el diario.es que las temperaturas fuera de registro han hecho que estas cifras se multipliquen.
ABC y La Vanguardia destacan en portada el fuego de la costa de Cádiz, mientras que El País pone el foco en la falta de protección en las médulas.
El conjunto arqueológico y natural romano del Bierzo arde, mientras que los vecinos denuncian la escasez de bomberos y la inacción policial. El diario.es cita al arqueólogo Javier Sánchez Palencia, que insta a establecer un plan integral para dotar a la zona de medios técnicos y humanos.
Otra de las noticias del día, Trump militariza Washington para limpiar las calles, textualmente, de personas sin hogar y bandas violentas.
El mandatario republicano ordenó ayer desplegar 800 soldados de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos y ha asumido el control total de la policía local durante 30 días. El País y el diario.es señalan que Trump se respalda en el argumento falso de que los crímenes se han desbocado en la ciudad.
También sobre Trump, el diario.es añade que ha pospuesto otros 90 días el ultimátum a China para negociar los aranceles.
Lo hace justo antes de que hoy expirase la fecha límite que él mismo había puesto. Por otro lado, El Mundo cuenta en portada que mañana varios líderes europeos hablarán con Trump para presionarle ante su reunión con Putin.
Y más asuntos, el BBVA sigue adelante con la OPA del Sabadell, pese a la venta del negocio británico y del macrodividendo.
Destaca El País que el presidente de la entidad vasca insiste así en crear la segunda mayor entidad española, aunque descarte mejorar la oferta. Incluyen El Mundo y el diario.es que espera contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de Mercado de Valores a principios de septiembre.
El gobierno exige que se anule la moción que veta el rezo musulmán.
Leemos en El País que desde Moncloa han dado un mes al ayuntamiento de Jumilla para que rectifique el veto, para evitar así ir a tribunales. De esta manera, según el diario.es, el gobierno central entra al choque institucional contra el PP.
Y a raíz de este asunto, El País publica que la inmigración está aflorando las distintas almas del catolicismo.
El diario.es también subraya que varios obispos han señalado la táctica de Vox de buscar la radicalización de religiosos y creyentes. Conforme al Mundo, esta ofensiva de Abascal ha dado fruto, ya que según una encuesta propia del periódico, el partido ultra ha sumado 300.000 nuevos votantes católicos en 2 meses.
El asesinato del candidato Uribe empuja a Colombia a un estado de inquietud.
65 días después de recibir varios disparos durante un mitin en Bogotá, ayer murió el senador Miguel Uribe. Subraya El País que la muerte del precandidato de la derecha se produce a 9 meses de las elecciones y que, aunque el caso avance con 6 detenciones, siguen sin identificar al autor intelectual del asesinato.
Israel mata a 5 periodistas de Al Jazeera en Gaza.
Un bombardeo israelí mató ayer a 5 periodistas de la cadena árabe, entre los que se encontraba uno de los corresponsales más reconocidos, Anas el Sharif. La Vanguardia destaca en portada que el ejército israelí lo había señalado anteriormente de colaborar con Hamas. Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones han condenado el ataque y señalan que más de 200 periodistas han perdido la vida en el transcurso de la guerra en la franja.
Italia cuestiona las prácticas laborales de gigantes del lujo como Dior o Armani.
Los tribunales y la autoridad de competencia han criticado el modelo de contratación a través de subcontratas, en varios casos en China, que no respetan los derechos de los trabajadores. Cuenta el diario.es que estas actuaciones ya han conllevado tanto multas como intervenciones judiciales.
Y cerramos el kiosco con un último apunte de la prensa del día. Una buena noticia, una nueva vacuna general aumenta la supervivencia a los tumores de colon y de páncreas.
Vacuna autoestopista, así lo llama El País. Un equipo de Massachusetts ha diseñado una vacuna capaz de llegar hasta los ganglios mediante la proteína más abundante en la sangre para así diseminarse por el cuerpo humano. Los investigadores presentaron ayer los prometedores resultados obtenidos en 25 personas.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto que suena, Mayalen?
You can't judge a book by the cover. No se puede juzgar un libro por su portada, de Bob Diddley. Aunque bueno, la contraportada de hoy va de todo lo contrario.
Arrancamos con un titular del País que dice así: los libros también entran por los ojos.
Pues sí. ¿Vosotros alguna vez os habéis comprado un libro solo por la portada?
Hombre, y tanto.
Yo valoro eso. Y que sea buena, que sea dura, que sea de calidad. Sí, sí, sí.
Que sea de unos colores bonitos, que de repente... Sí, sí, claro que hay libros que llaman la atención visualmente. Luego ya lees la contraportada, ves si te encaja o no. Pero claro que yo creo que todos en cualquier librería lo hemos hecho, ¿no? ¿Vosotros también?
Sí, sí, sí. Y lo que dice Edgar, que no solo es la imagen, sino que también es la calidad de la propia portada, ¿no?
Sí. Y de hecho hay editoriales ahora preciosas, no vamos a dar nombres, hay editoriales que hacen unos libros preciosos que muchas veces yo leo la contraportada y digo, bah, no es que me encante, pero es que es muy bonito.
Sí, sí, sí.
Parece que las cubiertas de los libros pesan y mucho en sus contenidos.
Pues sí, el artículo del País se inspira en el reciente ensayo de la novelista anglo-india Jhumpa Lahiri, El atuendo de los libros se llama. En este ensayo reflexiona sobre los impactos y las zozobras que las cubiertas tienen en los autores de los libros.
Claro, porque cuando los autores se dan cuenta de que sus obras van a ser vestidas por otros, pues no a todos les sienta igual de bien.
Pues sí, hay quienes dan mucha libertad y hay quienes tienen claro lo que quieren y lo que no. A Lahiri, por ejemplo, le quita el sueño la vestimenta de los libros.
Porque los autores, qué pena que Roberto Sánchez esté de vacaciones, que esto alguna vez nos lo ha contado así en la redacción, no aquí en Antena, pero algo sabemos de lo que nos contó él. ¿Los autores no participan en la creación de las portadas?
Bueno, pues depende de la editorial. Algunas mantienen una estética rígida en todas sus obras y otros tantos pues optan por la particularidad de cada lote. Por lo general, en la creación y la vestimenta de los libros empieza a partir de reuniones entre el equipo editorial, el de diseño y el comercial, y ya luego consultan a la persona que firma la obra.
Hablas todo el rato de vestimenta, ¿a qué te refieres?
Pues todo lo que ilustra y arropa la obra. No solo la portada, sino que también las fajas, esas frases promocionales que se suelen ver en los libros, que están escritos normalmente por otros autores.
Que yo ya sé que eso está muy bien y hace mucha promoción, pero a mí me da unos rabios. Sí. O sea, lo primero que hago es quitársela. ¿No os da rabieta? A mí me da mucho... Es un toque igual, ¿eh?
Bueno, pues el artículo revela que estas fajas, que sobre todo las que suelen incluir palabras como sexo y violencia, son las que más atraen a los lectores, así que algo de función ya tienen.
No, seguramente a la gente...
Y ponen solo sexo y violencia.
Violencia, ¿vale? Y luego hay gente como yo que le da igual lo que ponga la banda esa, lo que quiere es comprarse el libro solo para quitársela, ¿vale? Para que quede ahí la portadita bien curiosita y bien bonita.
Y luego está la gente como yo que la corta en pedazos y así tienes punto de libro.
Ah, o sea, marca páginas.
Sí. Pero bueno, también cada vez hay más libros que incluyen también su propio marca páginas.
Sí, he hecho muchas veces con la misma vestimenta esta de la que hablabas de la portada, se curran el marca páginas exactamente igual, que va a juego y queda todo monísimo.
Sí, pues bueno, habrá que leer el ensayo de esta autora para saber de qué...
Pero eso te tiene que llamar la atención el titular, si no, no me lo leo, ¿no? Un poco ahí como...
No sé, yo soy más de la imagen que del...
Sí, también.
Que del título.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, mira, me da igual por qué, id a las librerías, si puede ser a las de barrio mejor, comprad libros y leed, ¿vale? Y ya está, y a partir de ahí todo lo demás. Venga, bueno, también está bien de vez en cuando leer todos los días, de vez en cuando un poco de deporte.
El sol y las olas de calor. El turismo y sus récords. La siesta y las obras. La actualidad.
Los días de todo el año con más desplazamientos en carretera.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables. Como hoy por hoy.
En Valladolid está María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días.
No sé, yo creo que es un día.
Hoy Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena Ser. Un verano de radio.
En deporte, Rodri Martínez, Montse Tomé, destituida, deja de ser seleccionadora femenina.
Su relevo será Sonia Bermúdez, una de las grandes jugadoras de la historia del FC Barcelona y antigua entrenadora de la selección sub-19, con quien consiguió ganar 2 Eurocopas seguidas, sub-19, claro.
Por otro lado, el Real Madrid se prepara para su amistoso contra el Tirol.
Hoy a las 7, los merengues se enfrentan al VSG Tirol, en Austria. Un partido de preparación para la Liga que empezará para ellos el martes.
Y el Madrid estará pendiente de la salida de Rodrigo.
El Manchester City estudia incorporar al brasileño tras deshacerse de Grealish y, según Fabrizio Romano, Rodrigo estudia la oferta y parece que la opción de salir es viable.
Y el fichaje que sí se ha hecho oficial es el de Raspadori.
Llega al Atlético de Madrid procedente del Nápoles y a cambio de 26 millones. Campeón de Italia la temporada pasada y firma hasta 2030 con los colchoneros.
Y otro traspaso es el de Morata al Como.
El delantero español rescinde su contrato con el Galatasaray turco y pone rumbo al Como de Cesc Fàbregas.
Y por otro lado, en el Barcelona, en el aire, la inscripción de Rashford.
El club, aún pendiente de varias renovaciones, no confirma que el inglés llegue a estar inscrito para el debut en Liga contra el Mallorca.
Y claro, las inscripciones en el Barça llevan un proceso, ya lo sabemos, complicado.
Sí. No es fácil. Pero Sport confirma que la intención de los culés es no fichar y contar con algún defensa sub-23 para cubrir la baja de Íñigo e inscribirle en el filial para evitar el lío de inscripciones.
Y además, la Federación da luz verde al partido en Miami contra el Villarreal.
La Real Federación Española de Fútbol aprueba la propuesta y pedirá a la UEFA y a la FIFA que el partido sea en Estados Unidos.
Y en fútbol internacional, sorpresa con la lista de convocados del PSG para la Supercopa de Europa.
Luis Enrique deja fuera a Donnarumma, portero titular del Paris Saint-Germain, que con la llegada de Chevalier parece que estudia la opción de abandonar el equipo.
Y finalmente, en baloncesto, Antonio Martín ha sido reelegido como presidente de la ACB.
El madrileño fue el único candidato a la presidencia, así que mantendrá el puesto de presidente que ocupa desde el año 2018.
Y en la contraportada deportiva leemos en eldiario.es: ellas también quieren ser futbolistas. Así ha cambiado el trabajo ideal de niños y niñas en la última década.
Bueno, vosotros qué queríais ser de mayores. Bueno, claro, cuando erais niños, ¿qué queríais ser?
Edgar, ¿tú querías ser futbolista o no?
No, la verdad es que no.
No.
Quería ser astronauta y luego quería ser los que van detrás del camión de la basura.
Ah, no me extraña.
Todos
¿eh?
Hemos pasado por eso, ¿eh?
No sí, me sí, extraña, sí, sí. Es que era muy guay. ¿Tú, Rodri, quisiste ser futbolista o no?
Yo, es verdad que me di cuenta muy, muy pronto de que no, aquello no iba a llegar a mucho.
De que no iba a poder ser,
o sea,
¿no?
Que enseguida cambié, no me acuerdo, yo creo que cocinero.
Con dos años me di cuenta de que no.
Pues empecé a los 6, a lo mejor a los 8 dije, sí, a mí no me ha llamado nadie ya, no.
Laura, ¿tú querías ser futbolista, querías ser?
No, ni de coña. Yo he querido ser muchas cosas, lo de periodismo llegó bastante tarde. Yo he querido ser abogada, yo he querido ser veterinaria. Todas esas cosas.
Me recordaba al hombre ese que detiene y que dice, estoy embarazada, soy abogada.
Ella quería hacer muchísimas sí. cosas. Bueno,
¿y tú, Adriana Morelos?
No, yo siempre quise ser periodista, la verdad. Mi trayectoria ya es muy aburrida, desde claro. muy, muy, muy pequeña. Y además, no quería ser otra cosa bajo ningún concepto. O sea,
periodismo o nada, ¿no?
Periodismo o nada.
Y solo en Si Amanece Nos Vamos.
Y solo en Si Amanece Nos Vamos y solo de madrugada. Eso sí.
Eso lo has cumplido.
Eso lo he cumplido.
Esta pregunta que da tanto para hablar es la que el grupo ADECO hace a más de 1.900 niños y niñas españolas de entre 4 y 16 años desde hace 19 años con tal de saber a qué quieren dedicarse de mayor.
Bueno, y nosotros ya sabemos lo que hemos contestado, pero ellos, ¿qué han respondido estos
pues mira,
niños y niñas?
Así un poco separado, los niños tienen como trabajos ideales actividades físicas o trabajos que impliquen actividades físicas, aparte de un 7,3% que quiere ser youtubers.
Bueno.
De las respuestas más comunes para ellos han sido bombero o policía, siendo esta la segunda opción más llamativa para ellos. Sin embargo, siguen triunfando entre la juventud masculina en las profesiones ligadas al deporte.
Vamos, que los niños quieren ser futbolistas.
Sí, pero no todos, aunque sí que una gran parte. De hecho, un 20% de los encuestados han contestado que su sueño ideal es esto, ser futbolista. Pero en el top 10, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, entran también las opciones de ser profesionales en baloncesto o tenis.
Ah, mira.
Que siempre viene bien ver que la afición al deporte se diversifica.
Desde luego. Aunque lo que ha sorprendido en esta encuesta es la irrupción del fútbol en la elección que hacen las niñas.
Correcto. Hasta 2019 la profesión de futbolista no entraba en la lista de las 10 respuestas más comunes. La única aparición deportiva había sido gimnasia. Desde 2019 no ha bajado de, como decíamos antes, del top 5, ¿no? Habiéndose colocado durante 2 años seguidos en la segunda profesión que más elegían las niñas.
¿Y qué cuenta el diario.es de por qué este aumento?
Pues en primer lugar por la visibilidad que se está dando al fútbol femenino, que ha permitido llegar a más gente y por tanto separar ese rol, por lo menos un poco, pese a que hay muchísimo que hacer, de que el fútbol es un deporte de hombres. Ahora las televisiones, las niñas ven que pues, las chicas juegan igual que los hombres, porque se les ve y se habla de ellas, así que se inspiran en las jugadoras.
Bueno, claro, esto es lo básico, tener referentes.
Ah, eso es, esa es la clave, tener referentes. En el año 2020, por usarlo como ejemplo, en los chicos salió como tercera opción más elegida la profesión de médico. ¿Por qué? Porque en plena pandemia los sanitarios se convirtieron en objeto de admiración y respeto para muchas personas, lo que motiva a un niño a querer ser como aquellos a los que se les aplaudía en los balcones.
Claro.
La selección española de fútbol femenino, el Barça femenino, son equipos que no solo juegan bien, sino que ganan, así que es normal que llamen la atención.
Y además que tenemos ganadoras de Balón de Oro.
Claro, tenemos 4 Balones de Oro seguidas, 2 de Alexia y 2 de Aitana. En 2023 ganamos la Copa del Mundo, que según la encuesta de Adecco, es tras esa histórica victoria cuando las niñas dicen que quieren ser futbolistas como segunda opción.
Claro.
Aitana Bonmatí es referente hasta el punto de estar dentro de las 10 jefas ideales, ¿no?
Qué
por
bueno.
decirlo de alguna manera, más señaladas por las menores encuestadas, lista en la que entra también la otra Aitana, la cantante, así como,
como dato. Vale.
Espero vaya, que es una maravilla que el fútbol y el deporte femenino sigan creciendo y sobre todo siga siendo fuente de inspiración para que las futuras generaciones gocen del deporte que se merecen.
Y sobre todo no nos olvidemos de los que pusieron los primeros cimientos para que el fútbol femenino antes de que tuviera dinero funcionase.
Total.
Cuando nadie quería jugar al fútbol femenino, como el Levante, el Español y el Athletic Club.
Que fueron los pioneros, desde luego, en que las chicas, las niñas, todas las que quisieran pudieran jugar como los demás, desde luego que sí. Bueno, gracias, Rodri. Vámonos al grabófono, que el de hoy, además... ¿Pero qué te pasa, Laura? ¿Estás perezosa? No lo arranca Laura Martínez, lo hace Nacho Duato.
Estoy pensando que me gustaría hacer una película de la familia Munster de ultraderecha. Y estoy haciendo el casting y yo creo que de padre, de Frankenstein, podemos poner al señor Smith. Abascal es muy pequeñito. De madre, o a Monasterio o a Demer. Lo que pasa es que Monasterio, como se ha ido porque dicen que son machistas, nos quedamos con Demer.
¿Qué remedio? Bueno, él es bailarín, analista político y ahora experto en ficción. La familia Monster versión 2025 mola bastante.
De hija, por supuesto, nuestra querida Ayuso, con ese pelo que le cubre toda la cara. Así por lo menos no le vemos esa expresión de asco que siempre tiene. De hijo vamos a poner o Almeida o a Figaredo. O quizá podemos hacer una versión con hermanos gemelos. Y de abuelo no hay otro más que Aznar, diciendo, me quiero convertir en murciélago. Todo el mundo ya es más corrupto que yo.
Madre mía, ¿cómo está Nacho Duato?
Está a tope. Oye, el hijo adoptivo de la familia podría ser Vito Quiles, que ha protagonizado, por cierto, un nuevo escándalo.
Se ha sacado un bono joven con un billete de 6 euros que iba de Alicante a Albacete. Hasta ahí todo normal.
Sí. Vale.
Señor Vito Quiles, ¿se ha subido en ese tren? ¿Y qué ha hecho? Pues lo primero que ha hecho es irse a preferente.
Bueno.
¿Qué es lo primero que hacen los revisores? Mirar que las plazas de preferente estén sentadas a la gente que corresponde. Primera pillada, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Le han dicho, caballero, este no es su sitio. Al coche 4.
Bueno, hasta aquí todo bien. Una pequeña equivocación, ya la podemos tener todos. Pero es que él hizo la 13-14.
Él tenía que bajar en Albacete, pero ¿qué ha hecho? Se ha ido a la cafetería y no ha bajado. Y entonces, a la altura de Cuenca, el revisor le ha dicho, por favor, el billete. No, es que... No, esto es un error, no lo llevo, allí media hora discutiendo y al final no lo llevaba. No, iba sin billete, pretendía viajar con su billete de 6 euros hasta Albacete, hasta Madrid, gratis. Le han pillado y la broma le ha costado los 94 euros que valía el billete.
Bueno, oye, hay que ver lo que le cuesta a la gente pagar lo que le corresponde, como al emérito. Solo se hablan de dos cosas, de sus memorias y de su docuserie.
Una producción de al menos 6 capítulos con un claro hilo conductor, los momentos más controvertidos de su reinado. Esa es la condición que la plataforma habría impuesto al Borbón, a abordar sus líos fiscales, como la donación saudí que recibió de cerca de 65 millones de euros.
Que tampoco es dinero. Bueno, en Tardear no iban a ser menos y también se hicieron eco de esta noticia que tanto nos está interesando estos días.
Investigación que lo obligó a regularizar su situación tributaria y, como no, sus enredos amorosos, pasando por la reina Sofía, Corina Larsen y, por supuesto, la mismísima una Bárbara Rey.
Oye, pero pobre de otras teles, que es que no cuentan con la presencia de Juan Luis Galiacho. Él sabe quién está detrás de este documental.
Lo importante del caso, que él no ha querido decir el nombre, pero yo sí lo voy a decir, ¿con qué persona es la que se ha negociado o está en estas negociaciones? Se trata del traficante de armas, el Asir.
Traficante de armas, has dicho.
Sí, sí, no. Traficante de armas, huido de la justicia española, que se encuentra viviendo también en Abu Dhabi.
A ver, vamos a ahondar un poquito más en este perfil.
La persona que le organizó los famosos fuegos artificiales al rey cuando su cumpleaños, ¿acordaros?
Acordamos.
Y parece que es importante situar a este personaje también porque es el que lleva
no solo
prácticamente
el nombre,
todos los negocios.
No solo el nombre, que ya es bastante relevante el nombre que has dado efectivamente. A mí lo que me parece grave e importante es que los españoles tengamos que pagar para saber unas explicaciones que nos lleva debiendo desde hace mucho tiempo.
Bueno, en Televisión Española estuvo ayer Baltasar Garzón.
Sí, Javier Ruiz le preguntó en Mañanero si confiaba volver a sentarse en un tribunal.
Si se dan tanta prisa como se están dando, porque esta es una parte de la cuestión. Luego está el Consejo General del Poder Judicial, en donde también he reclamado la reincorporación. La Comisión Permanente, de momento, ha dicho que no, pero que procede una rehabilitación ordinaria. Yo he dicho que no me tengo que rehabilitar de nada, que yo lo que quiero es que se pronuncien sobre el dictamen del comité.
Pero ¿esas gentes le dan brío al tema o no veremos a Garzón en este escenario?
Mi edad de jubilación es el 26 de octubre de 2025.
Oh,
de modo que o lo hacen en dos meses o ya, aunque quiera, no va a poder ser. Pero bueno, eso demuestra que las instituciones españolas no se han dado ninguna prisa en cumplir el dictamen del comité.
Vaya, las hemos visto al arrancar el año, en Navidad, en verano, en Semana Santa. Siempre hay lugar para una rave.
Oye, y siempre coinciden cuando la parda no está. Demasiadas casualidades, ¿no? Así empezó la conexión con el enviado especial de La Sexta al Pantano de Santa Teresa en Salamanca.
Aquí desde el pasado jueves se han congregado más de 2.000 personas. Sobre todo, ¿de dónde vienen? ¿Desde dónde acuden? Bueno, pues como es habitual en esta rave, sobre todo desde Bélgica, Francia, Italia, Portugal, que también queda relativamente cerca.
Bueno, mola la rave porque se está de tranqui.
Esto no tiene licencia, ¿vale? Esto lo han tildado de una invasión, pero bueno, es cierto que aquí el único control que hay es el de la Guardia Civil. Y les digo esto por lo siguiente, porque miren, vienen vehículos que están adaptados para estar en este tipo de superficies, de terrenos. Son como camiones que verdaderamente son casas. Si nos damos una vuelta, si paseamos por aquí, como pueden ver, es un ambiente bastante tranquilo el que tenemos ahora.
Bastante tranquilo. Está todo súper controlado y la peña fluye genial.
Lo tienen todo controlado. Ha habido incidencias, sobre todo con positivos en drogas y estupefacientes y también en controles de alcoholemia, pero de momento a estas horas de la tarde, después de 5 días, no se ha registrado ninguna detención.
Oye, tanto mola que es que no es la única que habrá en plena ola de calor.
Eso sí, dicen que no es la última y que todavía el verano es muy largo. Quedan 15 días para poder seguir disfrutando, no de esta, pero sí de otra, que ya les avisamos y según nos han contado, se va a celebrar muy cerquita de aquí.
Bueno, dando
pistas. Volvemos al plató de Más Vale Tarde, donde no a todos se entusiasma este plan veraniego.
En una democracia la balanza es la ley y tiene que ser igual para todos.
Aunque
nos hayamos acostumbrado a que unos se benefician y otros.
De acuerdo, María. ¿Cómo desalojas tú a 2.000 tíos, de los cuales muchos de ellos irán hasta las cejas de cualquier sustancia? Luego se monta la de San Dios.
Bueno, pero puedes llegar a que no se
haga. Puedes intentar evitar que se haga.
Que se haga. ¿Evitar qué? Si todo esto va mejor que una sesión de control al gobierno en el Congreso. Ramoncín está a tope con los raveros.
Y me parece estupendo que al final en estas raves están dejando los sitios, los espacios limpios. Están recogiéndolo todo. No suele haber conflictos. Dicen, no, dan positivo en drogas y tal. Claro, no van a dar positivo en Colacao. O sea, van a donde van y a pasar 4 días.
Y a pasar 4 días. Oye, insisto que él es un gran defensor de la rave.
Que no le extraña a nadie con el precio a lo que se están poniendo los festivales.
Bueno, eso es verdad.
Porque le están quitando a la gente la cabeza en los festivales. La gente está haciendo millonaria en los festivales, con menos seguridad a veces incluso de la que tienen estos chicos, con eso menos control de lo que se hace, con chicos trabajando muchas horas, subiéndose en los escenarios sin tener la seguridad ni la preparación para hacerlo.
Ramoncín ama las raves y yo amo a Penélope Cruz. La actriz estuvo con Javier Bardem en uno de los conciertos formato residencia que está dando Bad Bunny en Puerto Rico. Y nada, oye, que yo simplemente os cuento que es la mejor y ya está. Venga, no abandonamos la música.
música, pero sí que cambiamos de país.
A ver, un abrazo enorme a esos padres, incluidos los míos, que tuvisteis que aguantar que vuestras hijas vieran en bucle Camp Rock durante años. Pocas cosas recuerdo con mayor nitidez que el día que se estrenó la segunda parte en Disney Channel. Mi vida se basaba en querer ser Demi Lovato, ser la novia de Joe Jonas e ir a un campamento de teenagers rockeros. Por lo que sea, nada de eso se cumplió.
Eso no lo dijiste cuando hablábamos de cosas que
es
ser
verdad,
de mayores.
Pues nada, yo quería ser Demi Lovato. Pero ayer estuvimos muy cerca de revivir todo eso en las chicas de mi generación, porque en el concierto de los Jonas Brothers, que sí, al parecer siguen dando conciertos, tuvieron una invitada muy especial. Bueno, la parte de Demi a tope, sí, This is me, this is real, pero no había nada que se comparase a aquella entrada celestial de Joe en esta estrofa.
Enter Sandman.
Bueno, esa fue la historia de amor más aclamada de mi generación e intuyo que la de otras generaciones quizá haya sido la de Cristiano Ronaldo y Georgina, válgame Dios, que sí, que se casan, por fin se casan.
Están con la bromita de la boda y la boda para cuándo. ¿En qué momento Jennifer López sacó esa canción del anillo para cuándo? Que anda que no me la han cantado. Y bueno, es que es algo que no depende de mí.
Y yo le digo siempre, cuando der el click, como el pasó click. Muchas cosas en nuestra vida, ya los dos saben lo que me estoy refiriendo, que puede ser un año, como puede ser en 6 meses, como puede ser en un mes. Estoy seguro 1000% que eso pasará.
Bueno, 1000%.
1000% ha pasado y el futbolista le regaló a su ahora ya prometida un pedrusco realmente feo, grande feo. Y hortera. Sí, ¿eh? Sí. Estas gentes tienen muy poco gusto, mucha pasta, pero muy poco gusto. Pero oye, lo importante es que tendremos mucho contenido grabofonil.
Desde luego, venga, vamos acabando y mirando al nuevo curso ya.
Sí, un día menos para septiembre. Ya lo siento por los que estáis de vacaciones. Pero es que las teles, bueno, pues le han pisado este verano. La semana pasada hablábamos del retorno de Y ahora son soles. Y sí, ayer pudimos ver ya la promo completa, luces, cámara y acción.
¿Son soles?
Dime, Ana,
¿qué has hecho este verano?
He estado en la playa y allí he conocido a un chico.
No, ¿os esperáis más diálogo? No, es simplemente esto, la canción de Gris, ellos bailando. Bueno, Ana Obregón y María del Monte son como las compis de Sonsoles y Roberto Brasero...
¿Quién es Richo?
creo que era María del Monte. Y Roberto Brasero en el papel de Dani Suco. Bueno, ¿cómo están las cabezas en A3 Media? Eso sí, Sonsoles se convierte en Sandy en todo momento, tanto para hacerse la chica buena, enamoradiza, con esos looks iniciales, como esa increíble Olivia Newton-John que renace al final de Gris.
Wow. ¿Son soles?
Hola, madre mía, madre mía.
Ella va con
mía.
Su vestido de cuero negro, todo,
sí,
todo el look,
todo, todo, todo. Venga, otros que vuelven a la 1, Masterchef Celebrity.
Con rostros muy conocidos como Charo Reina, Mala Rodríguez, Valeria Vegas, Mariló Montero o José Manuel
Luces,
Parada.
Luces, cámara, a emplatar. Los fogones se encienden de nuevo. Vuelve Masterchef Celebrity, muy pronto en la 1.
Madre mía, pero qué elenco, qué casting, ¿eh? Es Charo rica, Reina, Mala Rodríguez, Valeria Vegas, Marilo Montero, José Manuel Parada. Es que Masterchef Celebrity quieren hacer un poco supervivientes, sí, en verdad, sí, ¿eh? Solo puede quedar uno de toda esa
también
gente.
También os digo que mix ya hubo, ¿eh? O sea, sí. Fue Inés Hernán compartió con Esperanza Aguirre, ¿fue?
Y,
no, Cifuentes.
Cifuentes.
Se hicieron súper amigas.
Se hicieron amigas y luego también estuvo Carmen Lomana anteriormente, creo que
con
fue
Tamara. Tamara fue la edición de Las Bragas, ¿no?
Tamara estaba con Yolanda Ramos.
Pero no era Tamara la buena, ¿no?
No era Tamara Falco,
nuestra amiga.
La verdad que no sé si prefiero ver Sonsoles, no el programa, sino estas promos que hacen.
Son tremendas.
Y luego la pregunta es, 12 de agosto de 2025, ¿es necesario
11
hacer una...
para ellos ayer.
11
ya,
para ellos ayer. ¿Es necesario hacer una promo con lo que va a venir en septiembre?
No.
A día 11 de agosto, cuando tienes un programa además que está presentando otra persona, que estás haciendo con unos contenidos de verano, que está... Bueno, no sé. O sea, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí, pero bueno.
La previa.
La previa, cada vez es más previa.
Empezaremos en julio ya con las previas.
Esto es la luce de Vigo.
Es verdad, hombre. De todas formas, pues veremos qué nos depara la nueva temporada televisiva. Para eso estamos aquí nosotros en el Se Amanece con los grabófonos. Pero de momento seguimos con la de verano aquí en Se Amanece. ¿Y os esperamos cuándo? Pues mañana a las 4 de la madrugada.
Nos vamos.
Estoy pensando que me gustaría hacer una película de la familia Munster de ultraderecha.
¿Cosas nazis?
Y yo creo que de padre podemos poner al señor Smith.
Con alevosía, premeditación y nocturnidad.
De madre, a monasterio o a demer.
Parece evidente que es una bandera del neomarxismo.
De hija, por supuesto, nuestra querida Ayuso.
Y al día siguiente va a perrear a la cadena SER.
Y de abuelo, no hay otro más que Aznar.
Hay que morirse de la risa.
Todo el mundo ya es más corrupto que yo.
¡España va bien!
Es que no hay ningún sueño que los madrileños no nos podamos alcanzar.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Caí desplomado al suelo.
Hostia.
Y acto seguido me vi a mí mismo fuera de mi cuerpo.
Vamos a ver.
Y hice un proceso.
Lo pillé chungo, aunque lo mezclen otras cosas.
Occidente nunca fue una cultura de drogas.
Cadena SER.